Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. En este episodio vamos a hablar de cómo dejar de pensar en tu ex. Vamos a ver si es que no puedes dejar de pensar en tu ex por amor. Vamos a determinar de una vez el paso a paso para poder soltar este círculo de pensamientos en el que estás, porque seguramente ya sea por la mañana que te levantas o quizás te levantas a medianoche o quizás cuando estás haciendo tu trabajo, haciendo tus quehaceres, no puedes dejar de pensar en tu ex, pues este episodio es para ti. Si esto te está pasando y te está consumiendo mucho, te está poniendo muy triste, quédate aquí porque te voy a explicar por qué sucede todo esto y cómo puedes solucionarlo. ¿De acuerdo? Así que empecemos. Sabes que no me gusta enrollarme mucho con las introducciones, sino que voy directo al grano, así que vamos a hablar sobre cómo dejar de pensar en tu ex. Pues para dejar de pensar en tu ex debes entender cómo funciona tu mente. La mente es una máquina que resuelve conflictos. Entonces, cada vez que tu mente tenga un problema, un conflicto por resolver, algo que interprete como esto, va a estar constantemente buscando la solución. ¿Y dónde va a buscar la solución? Va a buscarla en base a todo lo que has vivido en el pasado, a toda la información que has recopilado en el pasado. Y para que veas cómo funciona tu mente de la forma más vívida posible, vamos a hacer un pequeño experimento súper rápido. Ahora mismo quiero que pienses en un elefante morado. Vamos a darle un problema sencillo a tu mente. ¿Cómo pensar en un elefante morado? Pídele que piense en un elefante morado. Te aseguro que ves la imagen, ¿cierto? No ves escritas las letras elefante morado, sino que tu mente automáticamente lo bota como una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, este elefante morado es algo sencillo, incluso puedes estar caminando, puedes estar escuchando esto mientras conduces tu auto y ya pensar en un elefante morado. Es un reto, un desafío muy fácil para la mente. Ahora, démosle un desafío un poco más difícil. Pídele ahora a tu mente que multiplique 4.528 por 11.399. Seguramente si quieres resolver este problema, tengas que parar cualquier otra actividad que estés realizando para poder resolverlo, ¿cierto? Para intentar encontrar las herramientas que te puedan llevar a esta solución. Entonces, tu mente puede resolver problemas para los cuales ya tiene herramientas y va a intentar buscar nuevos para los cuales no tenga herramientas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque para poder dominar a tu mente tienes que entenderla. Es así de sencillo. No existen caminos mágicos. Y comprender cómo funciona te puede dar mucha claridad para cómo dominarla. ¿Va? Así que ahora vayamos a materia, como quien diría por acá un profesor de mi ciudad. Pues la mente puede resolver, esto lo dice Daniel Kahneman, ¿va? Premio Nobel de Economía, es un psicólogo, ¿va? Que para resolver situaciones rápidas, la mente tiene un sistema de que piensa súper rápido y tiene ya todo preguardado, ¿va? Y tiene otro mecanismo para resolver problemas como multiplicaciones o problemas mucho más complejos, que tiene un método de pensamiento pues mucho más complejo. Todo esto es escrito en el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Si te gusta la psicología, pues puedes leerlo. Es súper interesante, pero no te va a ayudar a soltar a tu ex como tal, por si te lo preguntas. Es un tema diferente de psicología. Así que bueno, poniendo en limpio todo lo que te he dicho. Si estás pensando en tu ex, es porque no tienes las herramientas suficientes para dejar de interpretar a esa persona como un problema. Y tu mente lo sigue interpretando como tal, como un problema, y tú continúas una y otra vez ahí pensando por eso. La mente te manda alarmas como, oye, tienes este problema, oye, tienes este problema. Y constantemente está pensando en eso, incluso cuando duermes y está intentando ordenar la información, y como lo sigues viendo como un problema, puedes llegar incluso hasta soñar con esa persona o a tener sueños repetitivos, despertarte en la noche, porque a tu mente no le gusta no poder resolver un problema, no le gusta el vacío de información, siempre intenta llenarlo con algo y llena ese problema que tú tienes con posibles soluciones que cree que te pueden devolver la paz. Como por ejemplo, cuando no tenemos amor propio, puede hacernos pensar que regresar con esa persona es la solución. Cuando tenemos dependencia emocional, puede decirnos, no, hay que esperar para que la otra persona cambia, hay que esperar para que la otra persona vea nuestro valor, hay que pensar, hay que esperar para que la otra persona se dé cuenta de cuánto le queremos, hay que esperar que la otra persona se dé cuenta que está dejando a su familia, entonces nosotros debemos estar aquí esperando a que regrese. Y la verdad es que nada de eso es una solución sana. Entonces, para poder dejar de pensar en tu ex, debemos entender por qué nuestra mente lo está interpretando como un problema. Y literalmente podría hacer un curso de cómo identificar esas heridas del pasado que te hacen depender. De hecho, lo tenemos en la academia, pero es para los miembros de la academia. Pero te voy a dar una frase. Una frase que te pueda hacer entender el por qué te apegaste a la mayoría de tus relaciones. Y para poder entender esto, debemos comprender tres cosas. La primera de ellas es que ninguna infancia fue perfecta, ninguna niñez fue del color rosa que te quieras convencer que tuviste, y también algo que no debes hacer es entender a tus padres desde tu adulto, ¿de acuerdo? Porque cuando revisas tu pasado, debes ver las situaciones como si tuvieras ese nivel de conocimiento de la versión tuya a la que le sucedió. Si, por ejemplo, yo tengo una herida del pasado que fue a los 5 años, que rompí un jarrón de mamá de, no lo sé, pongámosle que vale $300, y mi mamá me está gritando por ese jarrón roto que yo rompí accidentalmente, yo no le voy a ver como, oye, si ese jarrón valía $300, ¿cómo lo pude haber roto? Pues mi mamá tenía razón en reaccionar de esa forma. No, porque al final quien recibió toda la furia de mamá era mi niño de 5 años. Y a los 5 años nosotros no entendemos el valor del dinero. A los 5 años nosotros no entendemos la lógica ni las reglas. No lo entendemos. Todavía no tenemos ese nivel de comprensión. Eso sucede ya a los 8 o 9 años. Entonces, si es que mi niño ha recibido todo eso, ¿qué fue lo que recibió? Rechazo. ¿Qué fue lo que recibió? Desconexión emocional. ¿Qué fue lo que recibió? Rabia. ¿Qué fue lo que recibió? Todo el descargue emocional de un adulto descontrolado. Y el niño, pues, se sintió completamente agredido de esa forma, ¿va? Ahora, importante aquí, los papás tienen sus razones para actuar así, claro, se entiende desde el adulto, pero si quieres entender por qué tú configuraste esta forma de apegarte a las personas, es importante que no olvides ver tu infancia con los ojos de tu versión de ese momento, de tu niño interior se llama, ¿vale? También lo puedes ver como tu adolescente interior o tu adulto interior, eso lo vamos a hablar en otros episodios. De momento vamos a usar el término niño interior para referirnos a nuestro yo del pasado. Entonces, quiero que te quedes con esta frase que te va a ayudar muchísimo a poder entender por qué te apegas a las demás personas. Nos apegamos a las personas que nos dan el amor tal y como lo recibimos de nuestros padres y nos lo quitan tal como lo hicieron nuestros padres. O cuidadores. ¿Va? Si es que no has crecido con alguno de tus padres, pues pudiste haber crecido con algún cuidador, ¿cierto? Entonces puedes también ver más o menos eso. No a la fuerza tiene que ser con tus padres, sino con los cuidadores que tuviste recurrentemente. Pueden ser tus abuelitos, tus tíos, si te dejaron con ellos. Y pues ello, ¿de acuerdo? Ahora, algo que también pasa, hablando un poquito acerca de esto, para ampliarlo un poco más y que tengas un poco más de información, es que sin darnos cuenta, en lugar de buscar personas sanas, buscamos personas que cuadran con lo anterior, que nos dan amor tal y como nos lo dieron nuestros padres, o como no nos los dieron también, y que nos lo quitan tal y como lo hicieron nuestros padres. Entonces, en términos generales, cuando somos pequeños, moldeamos una idea de amor respecto a cómo vemos que nuestros padres se comportan el uno con el otro, podemos parecernos más a uno que al otro, ser más como que la persona que cede, tal y como lo fue mamá, o tal y como lo fue papá, o ser la persona que domina más, tal y como lo fue alguno de ellos dos, o ser una combinación de ellas. Entonces tendemos nosotros a entender esa manera de relacionarnos y a comprender que el amor se tiene que dar de esa forma y podemos ceder cosas que veíamos que papá o mamá cedían o dominar sobre situaciones que papá o mamá dominaban. Y además de cómo se comportaban ellos dentro de su propia relación, nosotros vamos a formar nuestra identidad de cómo se comportaban ellos con nosotros. Cuando somos pequeños, quiero que sepas algo. Hasta que tenemos 8 años, tenemos algo que se llama sesgo de merecimiento. Y creemos que todo aquello que papá o mamá nos dan es porque lo merecemos. Y eso es asombroso. ¿Por qué? Porque si papá se separa es porque yo lo merezco. Yo no fui suficiente para hacer que mis papás se mantuvieran juntos. Si papá o mamá me dicen que soy importante, pues lo merezco. Si papá o mamá vienen a verme a la escuela a bailar, pues es porque lo merezco, es porque me quieren. Si papá o mamá no vienen a verme bailar o a verme hacer tal o cual cosa en la escuela, pues es porque no lo merezco, es que no soy tan importante. Entonces creemos que el mundo, si el mundo nos trata así, tenemos que aceptarlo, porque es lo que valemos, es lo que somos. Y mientras no sanemos esas heridas del pasado, por más que tú entiendas lógicamente que no deberías estar al lado de esa persona no es buena para ti, que esa persona no tiene todo lo que tú estás buscando dentro de una relación, no vas a poder soltarle. Va a ser muy difícil que puedas soltarle emocionalmente. ¿Por qué? Porque todas esas heridas son emocionales. Se generan en la emoción del niño. ¿Y recuerdas que te dije que el niño no entiende la lógica hasta los 8 o 9 años? Es porque el cerebro todavía no conecta con la parte lógica. Los dos hemisferios están como que tantito separados. Y todas las heridas no se configuran a nivel lógico, sino se configuran a nivel emocional. Y entonces el proceso para sanar esas heridas es netamente emocional. Y cuando tú estás con unos padres que se violentan o que se gritan entre ellos o que te sobreprotegen, también pasa, o que están en un conflicto ahí en el que tú temes que se hagan daño el uno con el otro, o situaciones así adversas, tú no puedes irte de la casa, no puedes huir, tampoco puedes enfrentarlos, no puedes luchar con ellos. Entonces la lucha y la huida en el cerebro de esos niños no se desarrolla. Se desarrolla únicamente la parte de la parálisis. Y la parálisis hace que de adultos nos apeguemos a las personas, esperando a que cambien, esperando a que se den cuenta que nos están afectando, esperando a que vean cuánto les queremos, que se arrepientan y regresen, tal y como lo haría un niño de 6 años o 7 años. Esperar que las cosas se solucionen, en lugar de darse su valor e irse. Un niño obviamente no puede irse, ¿cierto? Pero tú ya no eres una niña o un niño. Tú ya eres un adulto. Y sí podrías irte, porque sabes que es lo correcto, sabes que es lo mejor para ti, sabes que es lo más sano. Pero si sigues apegada, es porque tu niño interior todavía está lastimado y tienes esa parte tuya emocionalmente dependiente. ¿De acuerdo? Ok, entonces, intentando hacer todo esto que es extremadamente complejo de la forma más sencilla posible de entender, que espero que se haya entendido, 5 estrellitas este podcast si se ha entendido, vamos a pasar ahora a un tema que siempre me dicen que está súper relacionado con esto de no poder dejar de pensar en tu ex, dejar de pensar en tu ex. Y es que no puedo dejar de pensarle porque le amo. Y aquí entramos en un terreno muy bonito que a mí me encanta, que es el tema de el amor. No puedo dejar de pensar en mi ex porque le amo, a pesar de que me hace daño. Es como decir, no puedo dejar de tocar una espina porque me gusta la espina, aunque me lastima, aunque me duele, y ya no quiero. O sea, ya no me gustaría que me lastime, o sea, pero quiero seguir tocándola. No tiene sentido. No tiene sentido. Y esto pasa por precisamente lo anterior. Si de pequeños nosotros entendemos que el amor se da de una forma, creemos que ese es el ideal de relación al que debemos apuntar, o que debemos tolerar o soportar, de que la mujer hace esto, de que la mujer tiene que hacer lo otro, de que el hombre tiene que hacer lo otro. Entonces, nos callamos y creemos que eso está bien, cuando verdaderamente no. Y voy a aterrizar este ejemplo con una pregunta fundamental. ¿Qué es el amor para ti? Si tú respondes, bueno, el amor es respeto, es fidelidad, es confianza, es deseo, es intimidad, y me vas diciendo todo lo importante para ti dentro de tu relación, pues eso no es el amor. El amor no es ninguna de esas palabras. El amor no es confianza, porque la confianza tiene su propia definición. Si tú crees que el amor es un conjunto de cosas, entonces es todo y a la vez es nada. Porque si yo dejo de confiar en ti, entonces ¿ya no te amo? No. O si dejo de respetarte, ¿ya no te amo? No, el respeto tiene su definición. Te estaré dejando de respetar cuando deje de respetarte, pero no que deje de amarte. Entonces, el amor es la... Si te preguntas qué es la plena aceptación que sentimos por la otra persona, tal y como es, con sus luces y con sus sombras. Y es que si yo quiero que la otra persona haga algo para yo sentirme amado, para yo ser feliz con esa persona y para aceptar a esa persona o para que yo esté en paz con esa persona, pues entonces no la estoy amando. Solamente estoy esperando que se haga cargo de mis necesidades emocionales. Y eso no es amor. El amor es dejar fluir a la otra persona tal y como es, con sus luces, con sus sombras. Nadie es perfecto. Y a través de esa aceptación nace un afecto, un profundo afecto hacia la esencia plena de esa persona. Eso es el amor. La aceptación tal y como es, y que a través de eso puedas procurar a esa persona, es decir, dejarla ser. Esa es la razón por la que puedes incluso amar a personas con las que no quieres una relación. Ahora, si tú crees que hay amor romántico, amor maternal, amor de todo esto, pues al final es lo mismo. O sea, no hay diversos tipos de amor. Si quieres creer eso y complicarte las cosas, pues adelante, genial. Yo te estoy poniendo lo que es científico sobre la mesa y el amor más separado de todas las demás definiciones que solamente confunden a las personas. ¿Por qué? Porque si tú crees que el amor es respeto, no, o sea, tú dices, no, es que yo para estar con una persona necesito que me respete, necesito que me desee, necesito ser tal cual cosa, pues ok, esas son tus reglas para crear una relación. Así que no confundamos relación con amor. La relación es el conjunto de acuerdos que tú deseas para continuar al lado de una persona. Y ahí sí puede entrar la confianza, el respeto, la fidelidad, la monogamia, el deseo, todo lo que tú quieras ponerle, ¿va? Y también puede entrar dentro de uno de esos el amor, que es la aceptación, que la otra persona me acepte por como soy, que no me quiera cambiar, que no se halle inconforme con mi forma de ser. ¿Te das cuenta? El amor es solo un ingrediente más de una relación sana. La relación, en cambio, es el conjunto de acuerdos. ¿Y por qué te desarrollo tanto esto? Pues porque no es que tú no puedas dejar de pensar en la otra persona porque le amas. Es porque dependes. Es porque crees que esa persona define tu valor. Es porque crees, a través de todo lo que has aprendido en tu pasado, que si esa persona se va, entonces tú debes sentirte mal. Entonces tú debes estar en búsqueda de su aceptación, de que la relación funcione, porque el amor todo lo puede, porque las peleas siempre se pueden solucionar, porque todo bla, 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 que te dijeron en el pasado. Y no siempre las relaciones tienen que forzarse. Si una persona no te ayuda a crecer, es momento de partir. Y yo sé que lo entiendes a nivel lógico, o sea, si no, no estarías acá, si no, no seguirías este podcast. Sé que eres una persona inteligente. Y te entiendo, porque yo también alguna vez estuve como tú, sin salida, desesperado, pensando en qué debería hacer, si debería luchar, si debería darle otra oportunidad, si debería hacerme mejor persona para que todo esto funcione. Y no, no. Si ya llegó un punto de la relación en la que ambos están separando o la otra persona te dice taxativamente que ya no te quiere, es importante que comprendas que eso no define tu valor. Y quiero que lo veas desde lejos. Imagina que a mí, una persona con la que yo estoy, una chica me dice, ¿sabes qué, Frank? Te he sido infiel y pues estuve con otra persona. Que si no lo saben, eso también me pasó. Está en Amar no duele parte 2, creo. O parte 1. Parte... Bueno, en alguno de esos de Amar no duele, que es cuando les cuento mis experiencias. Pero bueno, imagina que una chica me dice eso, ¿va? ¿Eso que ella sea infiel define mi valor? En absoluto, no lo define, no puede definir mi valor algo que otra persona hace. A nivel adulto yo me sentiré, bueno, un poco molesto porque obviamente he perdido tiempo con esa persona. Quizás yo proyectaba algunas cosas y van a terminar no sucediendo, pero nada de eso define mi valor. Quizás lo único que tengo que cambiar es mi estilo de vida. Volverlo a centrar en mí, en recomponer una nueva forma de vivir mis días sin la presencia de esa persona y me podré sentir triste, un poco defraudado, claro, porque yo confié en esa persona, pero en ningún momento voy a sentir que define mi valor porque no puede hacerlo. Pero, por ejemplo, si yo de pequeño veía que mi mamá sufría por la infidelidad de mi papá y la veía llorando y todo eso, sin darme cuenta voy a actuar de la misma forma. Voy a sentir un vacío. Y si, por ejemplo, yo era un niño al que nunca le prestaban atención porque papá se fue con otra persona y todo eso, me va a doler muy en lo profundo las infidelidades o les voy a tener mucho miedo porque voy a sentirme como ese niño desprotegido, solo, abandonado, desconsolado, desolado, desesperado. ¿Cierto? Entonces, para poder sanar todo esto debemos encontrar la raíz. Si tú no puedes dejar de pensar en alguien, es porque dependes emocionalmente, ¿va? Y la dependencia emocional se genera a través de heridas del pasado que vamos viviendo. Todos hemos tenido algún momento de desconexión emocional. No existe un solo ser humano en la Tierra que no tenga heridas del pasado. ¿Por qué? Frank, ¿por qué todos tenemos que estar heridos? Pues porque no existe la paternidad o maternidad perfecta. Todos los libros de paternidad y maternidad comienzan con esa frase. Que no te centres en ser un padre perfecto porque no es posible. Los niños se van a sentir lastimados por cosas que van a suceder, van a terminar sucediendo. Va, así que siempre va a haber una heridita por ahí que hay que sanar. Ahora voy a comentarte un caso real acerca de una de las pacientes de la academia. Vamos a ponerle otro nombre. Ahora le vamos a poner Olivia. Se va a llamar Olivia. Y es que cuando era pequeña, los padres de Olivia tenían pocos recursos. Entonces tenían que trabajar muchísimo y la dejaban a ella al cuidado de sus tíos. Sus tíos la discriminaban porque ella se vestía de forma muy humilde, evidentemente. Entonces ella siempre sintió que no pertenecía a esa familia. Y siempre se quedaba esperando a que llegaran sus papás, pero a veces no llegaban, o a veces su papá llegaba borracho y no le prestaban la atención que requería. Esto hizo que ella creciera como una niña muy independiente, muy sola, que hacía sus cosas sin pedir ayuda a nadie, y de grande se convirtió en abogada y tenía una vida fantástica profesionalmente, pero no sentimentalmente. ¿Qué pasó con esto? Pues que conoció a un tal, vamos a cambiarle el nombre también, a un tal Gustavo. Entonces ella, al momento de conocer a Gustavo, ella cayó perdidamente enamorada porque él le daba toda la atención y cuidado y protección que ella tanto buscaba. Todo era bonito al principio, pero después comenzaron a frecuentar más y ella se siguió enrollando más, enlazando más, enlazando más, y se dio cuenta que cuando Gustavo abusaba de las bebidas alcohólicas, eso hacía que él le trate súper mal a ella. Y ella sabía, muy en el fondo, que no se merecía eso. Que no se merecía que él coqueteara con otras personas, que no se merecía que él le escribiera cuando quisiera sí o cuando no quiere no, o que cuando esté borracho le dijera muchas cosas que obviamente la lastimaban. Ella sabía que no se merecía eso, pero aún así no podía poner un límite, no sabía cómo hacerlo. Se sentía súper mal y siempre estaba en un vaivén emocional de cuándo poner un límite, pero jamás lo hacía. Se quedaba anulada cada vez que intentaba hacerlo. Hasta que entró dentro de la academia y revisando sus heridas del pasado encontramos que su mamá se comportaba de forma muy similar a ella, ya que cuando su papá llegaba, borracho, su mamá solo se quedaba callada. Y entonces era sumisa ante todo lo que su papá decía. Y de niños aprendemos todo eso sin darnos cuenta. El cerebro interpreta ese modo de actuar como un mecanismo de supervivencia y lo tatúa en nuestras neuronas para que nosotros no muramos cuando eso nos pasa. Porque recuerda que el principal objetivo del cerebro es mantenerte vivo. No mantenerte feliz, no mantenerte pleno, sino vivo. Entonces, cuando tenemos relaciones adultas, el cerebro saca esa información y actuamos de esa forma sin pensarlo, de forma automática. Es como sumar 2 más 2, para el cerebro siempre va a ser 4. ¿Va? Entonces obtenemos esa salida y no podemos obtener otra porque no tenemos las herramientas para descubrir otra. Y aunque suene fácil esto de decir, cuando pasa esto debes poner límites, a nivel emocional es mucho más difícil, porque en el recuerdo no se graba solamente la parte lógica, sino también la parte emocional. Y cuando eso sucedía, imagínate tú a una niña de 5 años viendo a su papá violentar a su mamá, obviamente no puedes decirle nada, no puedes huir, como estábamos hablando, no puedes luchar, solamente queda la parte de la parálisis. Y eso es precisamente lo que repetimos en nuestra vida adulta, ¿va? O también lo interesante de cuando somos adultos es que intentamos buscar soluciones adultas, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de negociar cosas. Como por ejemplo, negociar con el universo de si esto pasa, por favor, ayúdame a que esto no sea y tal, tal, tal. Comenzamos a hablar solos a veces o estamos intentando buscar la forma de encontrarnos con esa persona para arreglar las cosas y decirle voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o quiero que tú cambies, quiero que hagas esto, e intentar negociar desde el adulto, pero a nivel emocional seguimos sintiendo un pánico a que eso no suceda. ¿Y es por qué? Porque nos sentimos plenamente desolados en la parte emocional, porque no sabemos cómo autogestionar esa parte emocional, no sabemos cómo sanar esa parte emocional, ¿va? Y quiero que entiendas lo siguiente. Para tu niño, el sentir que sus padres se violentan entre ellos mismos es un peligro de muerte. Así de sencillo. Si es que sus padres se violentan mucho y alguno de ellos sale completamente herido, o el otro sale herido, o ambos salen heridos, es una sentencia de muerte para el niño. Entonces, cada matiz de violencia, de relaciones que tú puedas sentir en tus relaciones adultas, puede hacer que revivas esos mismos miedos que sentía tu niño interior, tu niño del pasado, y sentirte de la misma forma, desolado, triste, llorando, despertándote por las noches, asustado, esperando a que regrese, esperando su mensaje, viendo su última conexión de WhatsApp, si subió alguna historia en Instagram, qué publicó, qué posteó, qué tus amigos te dicen. Entonces estás buscando siempre esa información. ¿Por qué? Porque a nivel interno quieres solucionar eso, solucionar el conflicto que tienes, porque para tu niño significa mucho peligro, mucho dolor, mucha desesperación, ¿va? Entonces, lo mismo pasó con Olivia, que encontró esa herida del pasado, y una vez sanada, eso se sana en una sesión, no necesitas más. De hecho, puedes sanar incluso 3-4 heridas en sesiones de sanación que tenemos dentro de la academia. Se sana rápido, y una vez que sanamos, después de 4 sesiones dejó de depender. Y Olivia había pasado ya por procesos terapéuticos convencionales que no le habían ayudado, porque obviamente en la terapia convencional no te dan estas herramientas de sanación, ¿va? Ella probó psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, esas dos me parece, y después recién saltó a la academia porque no vio resultados. Y yo estaba así dentro de esos procesos 8 meses. Y en la academia pues tuvo resultados a la 6ta semana, ya estaba súper bien y le dimos de alta. Y igual, dentro de la academia una vez que te matriculas, tenemos un año contigo después de, para que estés dentro de todos los talleres que hacemos dentro de la academia, que es súper bonito. Igual, si estás pensando que quizás tu caso es más severo que el de Olivia y todo eso, verdaderamente yo te aseguro de que no, porque dentro de la historia de Olivia encontramos heridas súper grandes. Pero no hay nada que no se pueda solucionar cuando nos lo comentas. Y si no me crees, ya sabes que puedes ir a ver todas las actualizaciones de casos de éxito que subimos cada 3 días en Instagram. Son los videos con fondo moradito, hay resultados después de primera sesión, segunda sesión, actualizaciones de tercera sesión, después de un mes, después de 5 semanas. Tenemos todo tipo de casos de éxito y pues te recomiendo mucho ir a verlos. Igual, si quieres ingresar dentro de la Academia de Amor Propio, tienes el acceso en el enlace de mi perfil de Instagram. Me puedes mandar un yo si quieres al privado y te mando el enlace para que podamos agendar tú y yo una llamadita de admisión. Yo ver tu situación en particular, decirte cómo podemos ayudarte, si es que tú eres para nosotros o si nosotros somos para ti, porque muchas veces hay personas que quieren volver con su ex. Nosotros no ayudamos a volver con el ex, pero sí te ayudamos y garantizamos tus resultados si es que quieres soltar una relación, prepararte para la ruptura y construir un nuevo amor propio, o si ya has roto la relación y quieres construir un nuevo amor propio, pues también genial, espectacular. Puedes tener resultados muy rápido, siguiendo el sistema más rápido del mundo, porque literalmente en ninguna otra parte te dan esta seguridad y garantía de que puedes sanar en tan poco tiempo, 4 semanas, 6 semanas, de acuerdo a tu caso en particular. Eso te lo decimos en tu llamada de admisión. Y listo, eso es todo. Te mando un fuerte abrazo y no olvides ponerle 5 estrellitas a este podcast. Pensé que iba a durar menos este episodio, pero bueno, ya viste que me extendí un poco. Igual me encanta poner los ejemplos. Ya nos vemos en uno siguiente. O te veo en tu llamada de admisión a la Academia de Amor Propio. Ya sabes que el enlace está en mi perfil de Instagram. Puedes ir a verlo. En TikTok también. Así que, ahora sí, cierro este podcast y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!